Primero que nada, agradecerles por el espacio, la invitación y bueno, un saludo también para la audiencia.
¿Tenés un recuerdo personal antes de lo profesional de esta fecha o se trata todo de más desde el lado del estudio?
Al contrario, en línea con lo que estabas comentando en la introducción, ¿no? A partir de la fecha de mi nacimiento, bueno, yo tengo recuerdos patentes de aquella jornada, puntualmente el 20 de diciembre. La previa, ¿no? 19 declaración de estado de sitio, palabra que para mí era totalmente desconocida. Justamente al tener 9 años era un contexto novedoso para mí, tratando de comprender un poco qué es lo que estaba pasando en el país, pero algo que me marcó, ¿no? Y es un poco lo que también me incentivó en parte a elegir la carrera que luego estudié, y que de hecho es un tema que he ido profundizando y que cada tanto revisito, sobre todo en estas jornadas, porque me trae ese recuerdo a la memoria personal, es que yo en la jornada del 20 de diciembre presencié un saqueo.
Ah, mira.
Justamente yo vivía en la zona oeste de Neuquén, lo que sería barrio Canal 5, sector TCI, cerca de Macro, cerca del aeropuerto. Y recuerdo que en la tarde del 20 yo estaba andando en bici, ¿no? Vivo frente a una plaza, la casa de mis padres, y de lejos empiezo a escuchar lo que serían las detonaciones, ¿no? De los disparos de balas de goma. Me vuelvo a mi casa, le pregunto a mi papá qué está pasando, y él me dice, creo que están saqueando el Topsi, porque en ese momento, por calle Godoy Belgrano, había un Topsi muy conocido. Y bueno, la curiosidad fue lo que me sobrepasó y dije, bueno, quiero ir a ver qué está pasando. Bueno, mi papá me acompaña, vamos los dos, y no me lo olvido más. Desde la esquina de Godoy y Belgrano, mirando a casi 2 cuadras en sentido diagonal, el Topsi, bueno, siendo saqueado, gente que corría en todas las direcciones, por calle Godoy y Belgrano. Un clima de mucha desesperación, de necesidad. Yo creo que ese día entendí lo que significaba el hambre del pueblo, lo que después leí cuando lo estudié, cuando volví a escuchar las noticias de aquel momento, las crónicas, por la calle de Belgrano, que en ese momento era doble mano, no como hoy, que es un solo sentido a partir de Godoy hacia la zona del centro, se desplazaba la policía de la provincia, gendarmería, montada, camión hidrante y bueno, y detonaciones de por medio, balas de goma, gases lacrimógenos, y hasta recuerdo que ese día yo estaba con una bolsa de casualidad y se me dio por recolectar, ¿no? los cartuchos.
¿Mira?
Tirados en el piso, en la calle, y bueno, fueron unos minutos nomás que lo presencié, porque era una situación sumamente convulsionada, bueno, los gritos, eso es lo que tengo en mis oídos de aquella jornada, y después, bueno, la renuncia anunciada del presidente y la famosa, ¿no?, imagen del helicóptero. Pero ese hecho particularmente que yo presencié, no sé si decir la suerte, porque es algo que a la distancia lo veo, y lo veo también como una desgracia, como una tragedia.
Sí, lo fortuito,
exacto,
de que te haya pasado.
Sí. Pero comprendí la gravedad del asunto y eso, entendí la necesidad, lo que era la desesperación. Nunca había visto tanta gente desesperada por comer, por alimentarse, por satisfacer una necesidad tan, tan básica. Y luego, bueno, una vez que inició la carrera, avanzo, ¿no?, hasta llegar a la instancia de participar en la redacción del libro que vos bien citabas, bueno, fue algo que me hizo repensar cómo la memoria, ¿no?, en mi caso, mi memoria individual, después es parte de una memoria colectiva, de una historia reciente de la que, bueno, soy parte, y que a la distancia entiendo que es muy importante contarlo y trabajarlo, obviamente, en el aula. Yo particularmente este tema, ¿no?, de crisis del 2001, lo trabajo, lo abordo, sobre todo en quinto año, lo que es ciclo superior.
Claro.
Y siempre los invito a mis estudiantes a que conversen en casa con sus padres, ¿no?, con la familia, para que les cuenten qué saben, qué recuerdan de aquellas jornadas, en Neuquén puntualmente, más allá de el escenario nacional, que bueno, es lo más conocido.
Claro, bueno, ¿qué particularidades nos podés contar de lo que pasó en Neuquén? Yo no viví acá, por ejemplo, en esa época.
Ah, bien. Bueno, yo soy hijo de docentes,
sí,
de docentes de nivel primario jubilado. Entonces, tengo, digamos, recuerdos de lo que estaba sucediendo cuando se anunció, recuerdo, el corralito, ¿no? El primero de diciembre, uh-huh. Esta política económica. Y recuerdo que, bueno, mis viejos, como yo les digo, también, digamos, tuvieron se vieron conmocionados y también empezamos como a dimensionar la profundidad. Ya se sabía que estaba muy, muy agravada la situación. Y desde el punto de vista, bueno, de los trabajadores, de los docentes, ellos ya venían protagonizando un reclamo por medidas anteriores, por el recorte salarial, el anunciado déficit cero. Yo recuerdo mucha movilización del sindicato ATEN, entre otros, en torno, bueno, al reclamo por el recorte en los salarios y también por el impacto en la universidad. También recuerdo mucha movilización estudiantil, y que, bueno, en los reportajes en la tele o cada tanto en la radio hablaban estudiantes y profesores, que, bueno, yo no tenía mucha noción porque yo tenía 9 años, solamente entendía que, bueno, algo estaba pasando en todos los niveles, digamos, no solo era en el nivel primario de la educación, que era el que yo estaba transitando y, bueno, y en el que mis padres se desenvolvían. Y puntualmente, el primero de diciembre, yo recuerdo, el día anterior, el 30 de noviembre, hubo una gran manifestación, y esa sí yo no la vi de cerca porque estaba muy lejos y además, bueno, era una situación muy, muy delicada para estar en la calle, se decía, justamente por la sensación de hastío, ¿no? De cierta de bronca, enojo. Yo escuchaba mucho esa palabra también circulando. Sí.
Vale decir que el corralito lo que significaba era que vos tenías solo una determinada cantidad de dinero. Exacto. Que podías sacar por día. Exacto. Y por semana y por mes. En una época en la que aparte no existía nada parecido a una billetera virtual, digamos. Vos no, tenías la de débito, pero totalmente. No era ni siquiera muy común pagar con débito.
No, sí.
Y no podías sacar plata de los cajeros, era realmente un lío eso.
250 pesos por semana podías sacar.
Sí, exacto.
Claro, que eran igualmente 250 dólares, digamos, ¿no? Hay que decirlo. Sí.
No, digamos que el sistema bancario no estaba digitalizado como está ahora, podríamos decir. Tan en ese. Sí, y bueno, ese día, yo recuerdo, el 30 de noviembre, porque luego Diario Río Negro fue quien lo publicó. Hubo una movilización muy grande en Casa de Bono porque coincide justo también una movilización de trabajadores de Sanón. Sí. También estaba muy presente el conflicto con Luis Sanón, ¿no? Entonces patrón, dueño de la fábrica, en la que confluyeron trabajadores ceramistas con docentes y otros sectores por el anuncio de los despidos, de los telegramas que se habían enviado. Uh-huh. Y recuerdo que en la tele me habían pasado una imagen de quemando los telegramas frente a la Casa de Gobierno y, bueno, y luego los incidentes, la represión, el enfrentamiento entre los dos sectores que se estaban movilizando. Por eso, eso sí es una particularidad de Neuquén que a veces no se queda medio opacada por lo que se narra, se explica a nivel nacional, que las jornadas de diciembre siempre son vistas desde una mirada porteñocéntrica. Claro. Y a veces se pierde la especificidad de los escenarios regionales, provinciales, pero que tuvieron una dinámica propia e incluso le dieron a los acontecimientos a nivel nacional su propia impronta. Uh-huh. Neuquén particularmente, y eso es lo que nosotros también abordamos un poco en ese capítulo del que participamos en el libro, que en la década del 90 la privatización de YPF y el surgimiento, ¿no?, del movimiento piquetero de alguna manera fue preparando el terreno para lo que vino después, o fue, digamos, marcando cierto horizonte.
Claro.
En cuanto a eso.
Sebastián,
sí.
¿Y vos, se puede hacer alguna comparación? ¿Hay algún, algún elemento, algún eje en común entre la crisis económica del 2001? En esa época se hablaba de déficit cero, hoy también se habla de llegar al déficit cero, pero con la situación por la que estamos atravesando hoy en Argentina, ¿hay algún punto de comparación?
A ver, en términos de las representaciones, del imaginario se habla, ¿no? Hay cierta idea de que, como estamos en crisis permanente, estamos atravesando una crisis permanente, y del 2001 para acá sobrevuela esa idea de que diciembre siempre es un tiempo caliente, difícil, sea el gobierno que sea y del signo y del partido político. particularmente en 2023 hay una cierta semejanza en términos de la situación socioeconómica de muchos sectores de la población, de los indicadores macroeconómicos. Si uno los estudia muy finito, hay cierta semejanza, no vamos a decir lo mismo, pero sí hay cierta semejanza, porque la pobreza se ha agravado, hay, digamos, una caída del poder adquisitivo, y otros indicadores que marcan que sí, que la situación no se resolvió de fondo estructuralmente. Hubieron políticas que trataron de revertir, pero no fueron suficientes. Lo que pasa es que también ahí hay que tener precaución al momento de, bueno, ¿cómo comparamos? ¿Lo comparamos a nivel nacional o más bien ponemos en juego la interacción, claro, del plano provincial, regional con el nacional? Porque Neuquén, por aquel entonces, en 2001, yo recuerdo que en esto de ser una provincia, no con una economía de enclave, como lo han estudiado muchos académicos de la UNCO, bueno, aprovecho de paso a recomendar, hace 2 años se publicó una revista que se llama Enclave, Comahue, de la Facultad de Economía, si no me equivoco, en la que uno de los autores, Fernando Aixison, quien se ha especializado en Sanón y en otras temáticas vinculadas a la movilización popular, indican que hay ciertas recurrencias, pero no hay que pensar como espejo, que es lo mismo, sino que hay dinámicas que han cambiado y otras que persisten, pero que también se han modificado. Entonces, a veces poner como en igualdad de pie o buscar ciertas simetrías o sincronías, también como dicen, puede ser un riesgo para que no permite comprender totalmente cómo persisten las huellas, en todo caso, de aquel diciembre del 2001. Y en términos socioeconómicos hay cierta continuidad, pero hay que hilar muy fino para poder ser precisos en los datos y también en los escenarios que estamos mirando. No podemos leer lo nacional en clave regional, ni tampoco lo regional en clave nacional. Es una interacción, es una dialéctica, podríamos decir, una dinámica, un juego que va y viene.
En términos generales, vale decir que el actor que habría que incorporar, probablemente el más importante que habría que incorporar, que no estaba en aquella época y sí está en esta, son las organizaciones sociales.
Totalmente. Es que justamente él, digamos, el 2001 lo que alumbró, digamos, la emergencia de nuevos actores, de nuevos repertorios de acción, que hoy están presentes, pero que también se resignifican. Y en Neuquén puntualmente, y eso es un dato distintivo, la militancia, y uno cuando lee los testimonios, busca, rastrea, los activistas, los protagonistas, son reflexivos de su práctica. Cuando uno quizás va a nivel nacional, encuentra testimonios que tratan de replicar lo que fue 2001 en cada diciembre de aquel 2001 hasta acá. Claro. Porque siempre en diciembre algo va a pasar. Mientras que en Neuquén hay otra lectura en ese sentido. Sí que hay ciertos ecos, podríamos decir, pero no hay una idea de que se va a replicar, va a pasar lo mismo, no claro. necesariamente.
Sebastián, muy interesante la charla, nos quedaríamos, pero se nos acaba el tiempo. Te mando un abrazo fuerte y nos faltará la oportunidad de volver a charlar.
Gracias por el espacio y bueno, cuando guste yo estoy dispuesto.
Sebastián Funes es docente de historia y